Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendecimos al Señor y bendecimos la gloria del Dios bueno, generoso, fiel, que guarda verdad para siempre, que se complace en tener misericordia. Dios es un Dios de propósito y sabemos que Él ha permitido que tú estés sintonizado o sintonizado con nosotros a través de este medio, y queremos saludarte en el nombre de Jesús. Y orar a Dios que te bendiga con toda bendición espiritual, que Dios a través de la palabra pueda iluminar el sendero de tu vida, que Dios desate la gloria de Jesús sobre tu casa. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Semanas atrás comenzamos una serie de mensajes donde Dios nos insta a procurar, usando este texto como guía. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Estamos estudiando esta palabra, este verbo procurar, que hemos dicho en forma de repaso, que ese verbo quiere decir etimológicamente, significa actuar por amor a la honra. ¿Qué yo dije? ¿Actuar qué? Por amor a la honra. Es el verbo griego filotimos. Filos es amor. Y timé, timos, etimé, significa honra. O sea, viene diciendo amor a la honra. Actuar por honor. Actuar por honra. Esa palabra también se puede traducir ambicionar, pero en el sentido positivo de la palabra. Nosotros no consideramos que sea bueno ambicionar. No suena muy bien muchas veces lo que es ambicionar. Depende de lo que uno ambicione, ¿no? Pero aquí está hablando en el sentido positivo de la palabra. Porque el apóstol Pablo, aunque está tomando del lenguaje griego esta palabra, este verbo, está hablando un tema espiritual. Y nos está estimulando a procurar por honor, por amor al honor, agradar siempre al Señor. Nosotros hablamos que los seres humanos estiman mucho la honra. Hablamos de la estima propia que Dios puso en cada ser humano. Dios nos creó y nos dio la capacidad y la necesidad de amarnos a nosotros mismos. De hecho, la Biblia dice, el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Dios nos dio un instinto de conservación propia a todos. En lo físico nos cuidamos, y también en el sentido emocional de la misma manera. Todos nos cuidamos. Cuando una persona se agrede a sí mismo o se menosprecia es porque está afectado emocionalmente. Pero no es, Dios no nos creó para que nosotros nos dañáramos, sino para que nos amáramos. Y puso en el ser humano una necesidad de reconocimiento. De hecho, los que estudian la conducta humana dicen que el sentirse aceptado contribuye a la felicidad. Todo ser humano necesita reconocimiento. Lo necesita el esposo. De vez en cuando es bueno decirle: mi amor, estoy feliz contigo, eres trabajador, eres un esposo que cuida la casa, gracias. Por eso yo digo que hay dos palabras que nunca se deben usar en el matrimonio: la palabra siempre y la palabra nunca. Son muy ofensivas, muy hirientes. Tú nunca cocinas. Cuando la mujer cocina todos los días, solamente que en los últimos 3 días no ha podido. Tú nunca cocinas. Tú siempre estás hablando. Son palabras fuertes. No importa cuán buena sea nuestra estima, siempre necesitamos el reconocimiento. Podemos juzgar, porque a veces nos creemos muy espirituales, que no necesitamos emocionalmente reconocimiento, lo necesitamos. Yo estoy hablando de punto de vista psicológico, de punto de vista emocional, como Dios nos ha creado. Físicamente tenemos el instinto de conservación. Si ahora mismo se dijera fuego y sonara la alarma, usted va a decir: pastor, lo respetamos mucho, pero yo escapo de acá. ¿No es así? Porque usted se cuida a sí mismo. Hasta una paja que venga hacia su ojo, usted inmediatamente, hay un instinto, los ojos reaccionan inmediatamente. Y si viene algo sobre la cabeza, yo no sé quién le dice a los brazos que deben inmediatamente moverse para proteger la cabeza. Así pasa en todas las cosas. Muchos trabajan y se esmeran y son puntuales en el trabajo para recibir ese reconocimiento del jefe, el honor, la honra de reconocimiento. Y en todas las áreas, las personas que se suicidan, que pierden el amor a la vida, el respeto por la vida, generalmente es por alguna gran decepción o frustración, por un vacío, porque han perdido algo o se sienten amenazados de que han perdido algo. Y en último análisis, la gente lo que más teme es perder su honor. Cuando nos ofenden a nosotros, por ejemplo, con una palabra y nos dicen algo, aunque sea verdad, cuando nos exhortan o nos dicen: tú fallaste, tú eres así, nos deprimimos. Y algunos se deprimen para toda la vida, porque temen que han perdido el respeto para con esa persona. Así pasa en todo, así pasa en el deporte. Los deportistas se esmeran por rendir, no solamente porque van a perder el contrato, sino porque quieren los aplausos, quieren la aprobación. En el trabajo necesitamos la aprobación, en el hogar necesitamos la aprobación. En fin, hay algo que la gente estima mucho, es el honor. Y en último análisis, casi todo lo que hacemos, lo hacemos por amor al honor. Actuamos por amor al honor. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Pero esto es algo, está hablando no desde el punto de vista físico, emocional, sino desde el punto de vista espiritual. Y nos está diciendo que procuremos. Podríamos decir: actuamos en todo momento según los principios del honor, ambicionamos en el sentido propio de la palabra hacer y decir todo lo que está en armonía con nuestra alta vocación. Ahora, Cuando nosotros llevamos esa palabra al sentido espiritual, la connotación es mucho mayor. Como superior es lo espiritual con relación a lo físico y a lo emocional. Nosotros fuimos salvados para la alabanza de la gloria de Dios. Amén. Nosotros somos representantes de la gloria de Dios. Nosotros antes éramos inmundos. Ahora hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Antes nuestra vida era una vergüenza, porque eso fue lo que heredamos de Adán, vergüenza. Ahora Cristo nos ha honrado. Dios ha quitado los harapos, ha quitado la maldición, ha quitado todos los decretos que estaban contra nosotros, toda nuestra vileza. El Señor quitó la vileza, quitó la vergüenza y nos ha coronado de honra. Amén. Hemos sido honrados. Y esa es la vida eterna, honra. Porque ahora servimos al gran yo soy. Ahora servimos al Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, el que está coronado de gloria y honra. En él es todo lo que es noble, justo, verdadero y digno. Ese es nuestro Dios. Y ese es el reino de Dios. Honra, honra. A honra hemos sido llamados. Antes no era así, cuando estábamos perdidos, cuando servíamos a Satanás, cuando empleábamos nuestros miembros para servir a la injusticia. Todo era vergüenza, pero ahora todo es honra. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Somos los embajadores del reino de Dios. Somos los representantes del Señor. Somos los administradores de la gracia de Dios. Amén. Representamos al Señor. Y el Señor dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Amén. Y Dios quiere que les representemos en honra. Todo lo que Dios nos ha dado es honra. En Dios no hay vergüenza. Amén. Y nuestro llamado, nuestra vocación, como dice primera, segunda de Pedro 1, que Dios quiere que procuremos siempre, permanecer firme o que sea firme nuestra vocación y elección. Debiéramos siempre procurar, esmerarnos, actuar diligentemente para que sea firme nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Representar la gloria de Dios, representar la honra del Señor. Cada vez que nosotros actuamos en forma diferente a lo que representa la naturaleza de Dios, nosotros estamos viviendo en vergüenza. El pecado es una vergüenza. La palabra pecado significa errar al blanco. Eso es pecar. El pecado es todo lo contrario a la naturaleza de Dios. Cuando pecamos, nosotros no estamos actuando en la vocación a la cual hemos sido llamados, que es una vocación de representar la gloria, de representar el honor de Dios. Y Dios nos llama aquí a procurar, a esmerarnos, a esforzarnos en nuestras vidas para que Dios quede bien, por el prestigio de Dios, por el honor de Dios. Y aunque aquí está hablando, aunque la palabra en sí, el verbo, está hablando nosotros actuar por amor al honor, pero como lo está aplicando a los cristianos en lo espiritual, nos quiere enseñar Dios que nosotros vivimos en honor cuando nosotros representamos a Dios en honra. Ese es nuestro llamamiento, vivir la gloria de Dios, vivir el honor de Dios, vivir el prestigio de Dios, porque esa es nuestra representación. Y así como todo ser humano se esfuerza por recibir honra, por recibir aceptación, por recibir reconocimiento en todas las áreas. Yo puedo poner, puse en los temas pasados muchos ejemplos de cómo nos incentiva y nos motiva la honra. Que ya dije que en último análisis el ser humano actúa por amor a honra, aceptación. No, no necesariamente la palabra honra, pero todo lo que sea sinónimo, aceptación, reconocimiento, aprobación, eso es honra. El saber que estamos haciendo bien. Cuando actuamos mal, fíjense lo que significa. Miren ustedes, no hay algo oculto en nosotros que posiblemente hemos heredado de Adán, de que nos escondemos cuando hacemos algo incorrecto. Adán, cuando oyó la voz de Dios, se escondió entre los árboles. ¿Por qué? Se sentía avergonzado. ¿Y por qué se sentía avergonzado? Porque no estaba haciendo nada honroso. Estaba haciendo algo totalmente, totalmente indigno, impropio, que no representaba a Dios. No fue lo que Dios sembró en él. Y se escondió. Nosotros también vivimos escondiéndonos. Cuando un niño hace algo malo y sabe que va a recibir esa aprobación, se esconde. Nosotros también nos escondemos. De hecho, vivimos de apariencia. Y la apariencia del mundo es vanidad. Todo lo que hay en el mundo es vanidad. Y nosotros vivimos de apariencia. Amamos tanto la honra, aunque no la tengamos, que vivimos siempre de apariencia para poder recibir reconocimiento o aceptación de los demás. Casi todo lo que hacemos, lo hacemos por apariencia. Aún nuestra apariencia física, nos arreglamos para vernos mejor. ¿O no es así? Especialmente las mujeres. Porque fueron creadas por Dios para ser conquistadas. Y desde niñas se arreglan. Y los hombres también. Pero hoy digo yo que ni la naturaleza es orgánica. Ya nadie es orgánico. Todo está dañado. Usted es una mujer muy bonita. Hasta que usted la ve como es. Cuando se quita la pestaña, la peluca. Y usted dice, Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue ese? ¿Qué es esto? La pregunta es, ¿por qué se gasta tanto en artículos de belleza? La mujer americana gasta billones y billones y billones de dólares en artículos de belleza. Y aunque se vista de seda, la mona se queda. Y todo eso es para recibir aceptación. Y la aceptación es un honor. Qué linda te ves, qué bien te ves. Pero qué triste cuando dice, oye, tú te estás poniendo viejo, mira esos ojos, mira esas arrugas. Pareces una pasa. Qué tremenda. Tenía un amigo que se enamoró de una muchacha rubia que se llamaba Carmen. Era fea como la palabra sobaco. Yo dije sobaco, no suegra. Muy bien. Entonces, él le dice a ella, oye, si tú tuvieras la cara de mi hermana y el cuerpo de mi prima, tú fueras la mujer más linda del mundo. ¿Qué fue lo que le dejó? Eso es cruel. Qué manera, qué piropo, qué flor le tiró. Toda esa apariencia. Tenemos apariencia de que somos puntuales y no lo somos. Apariencia de que somos ordenados y no lo somos. Por eso nos gusta que la gente antes de ir a nuestra casa nos llame primero. Que no vengan de sorpresa. Cuando dice, voy para allá. Necesitamos todo del medio para que sea bien. Apariencia. Y espiritualmente es igual. Tratamos de proyectar una imagen. Queremos que todos nos aprueben, que somos buenos cristianos. Aquí somos santitos. ¿Cómo nos comportamos en el trabajo, en la casa? Lo más hermoso de un cristiano es ser auténtico. Esa es la palabra íntegro. Íntegro significa entero, completo, que no nos falta nada. La apariencia del mundo mata. La apariencia del mundo es vanidad. Dios nos quiere auténticos. Y que los representemos en honra, en dignidad. Porque eso es lo que le agrada. Eso es lo que agrada. Lo que agrada a Dios. Así que la palabra procurar, Dios quiere que entendamos la connotación de esta palabra. Procurar agradarle. Así como estamos tan interesados en ser aceptados, en que hablen bien de nosotros, y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que la gente piense bien de nosotros. Así debe ser el esmero y la diligencia para agradar a Dios. Porque esa es la verdadera honra. La verdadera honra es vivir para la honra de Dios. Amén. Yo le cité a ustedes el Proverbio 25:27, que dice que el buscar su propia gloria no es gloria. Sin embargo, lo más común entre nosotros, o sea, los seres humanos, es buscar nuestra propia gloria. Pero la verdadera honra es buscar la gloria de Dios y vivir para la gloria de Dios y representar con honra el nombre de Dios. Amén. Amén. Yo estaba leyendo hoy acerca de Balaán, cuando Balac le dijo: te voy a honrar, te voy a dar, parafraseando, un gran regalo si tú maldices a este pueblo. Y Balaam dice: yo voy a decir lo que Dios me diga. Y después que dijo eso, digo a los embajadores: quédense ahí, yo voy a consultar a Dios a ver lo que me va a decir. Pero Dios mío, ya Dios le dijo lo que tenía que hacer. Él dice, cuando le están ofreciendo una recompensa para maldecir al pueblo de Dios, y él dice, aunque tú me des tu casa llena de plata y de oro, yo no puedo hacer eso, yo haré lo que Dios me diga. Esperen ahí que yo voy a consultar a Dios. Y el error de Balaam es pensar que Dios cambia. Dios no cambia, no importa en qué monte tú hagas el sacrificio, ni cuántos sacrificios tú hagas. Cuando Dios dice una cosa, cuando Dios bendice, bendice para siempre. Pero fíjense, Balaam era un profeta, tenía el ministerio profético, la unción profética, aunque tenía un sincretismo ahí religioso, pero tenía una parte de Dios. Que indiscutiblemente, a mí me llama la atención que Dios esté detrás de un hombre para que no diga lo que no debe decir. ¿Usted, no le llama la atención a ustedes eso? Que Dios ande detrás de un hombre, de un loco como este, para evitar que diga lo que Dios no quiere que diga. O sea, que maldiga a su pueblo. Eso confirma lo que dice el apóstol, que los dones de Dios son irrevocables. Y algunos piensan que porque tienen unción, tienen el agrado de Dios. Usted puede tener toda la unción y estar desagradando a Dios. La unción no es garantía de que usted está agradando a Dios. ¿Cuántos ungidos carnales hay que engañan a la iglesia porque tienen unción y la gente lo sigue y tienen un atractivo, porque la unción es como el aceite que embellece el rostro, y la gente viene a ellos por la unción, pero son carnales. Nunca Dios había bendecido tanto a Israel como en el desierto. Pero dijo, por 40 años estoy disgustado con este pueblo, haciendo milagros todos los días. Dice, por 40 años estoy disgustado con este pueblo. Después de estar haciendo milagros y estar disgustado. Y Dios se disgusta cuando se actúa en contra del honor de su gloria. A veces, por ganarnos una recompensa, más representamos a Dios. Eso le pasó a Balaam. Por ganarse una recompensa. En otras palabras, por ganarse el honor de un rey, estaba exponiendo el propósito y la gloria del gran yo soy. El que busca su propia gloria, eso no es gloria. Eso no es honra, eso es vergüenza. Quiero que ustedes vengan conmigo a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Vamos a leer primeramente 1:10. Segunda de Pedro 1:10. ¿Lo tienen? Dice, ¿lo tienen? Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad, otra vez la palabra procurar, aunque aquí es otra palabra griega, pero es un sinónimo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La palabra aquí procurar significa hacer, esforzarse hasta donde más se pueda, con toda diligencia. Eso es lo que significa esa palabra. Hacer todo lo que se pueda. Esa palabra significa activar. Sed profundamente cuidadosos. Obrad en el más intenso propósito del alma. Hacer con toda diligencia el esfuerzo. Hacer con toda diligencia y esfuerzo todo lo que está a nuestro alcance, apresuradamente, con diligencia y con esmero. Eso es lo que significa la palabra que se usa aquí para procurar, que es distinta a la palabra que estamos estudiando, pero es un sinónimo. Y estamos estudiando acerca de procurar. Poner todo el esfuerzo, hacer todo lo que se pueda. En este caso aquí, para hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Saben lo que es hacer firme? Dios nos dio una vocación, un llamado. Yo puedo decir muchas cosas del llamado, porque hay un llamado colectivo, hay llamados individuales. Pero en este contexto voy a decir que todos nosotros, en último análisis, fuimos llamados a representar la gloria de Dios. No importa el ministerio tuyo. Dios te dio unción, te dio capacidad ungida para hacer cualquier ministerio. Esa capacidad, eso Dios te lo dio para realizar un propósito, pero en la realización de ese propósito está la gloria de Dios. Porque cuando actuamos de acuerdo al propósito de Dios, Dios es glorificado. Porque la gente ve a Dios amando, ve a Dios protegiendo, ve a Dios dando, ve a Dios actuando. Entonces, de la única manera que usted pueda hacer que su vocación, su santo llamamiento, sea firme como una roca, como un fundamento eternamente estable, como una columna en el templo de Dios. De la única manera que usted pueda ser estable y firme su vocación es cuando usted se esmera, se esfuerza y pone todo el empeño en hacer lo que Dios quiere que hagamos, para que de esa manera Dios sea glorificado en nuestras vidas. Tenemos una vocación. Y yo voy a decir que la vocación, en último análisis, es vivir para la gloria de Dios. En otras palabras, que eso es lo que estamos estudiando: agradar a Dios. El texto que estamos estudiando es procurar actuar por amor al honor, así como se actúa para ganarse un honor, para que Dios sea agradado. Y si Dios nos dio una vocación, el vivir de acuerdo a la vocación, el perseverar en la vocación, el ser diligentes para llevar a cabo el llamamiento santo que Dios nos dio, eso es vivir en honra y para honra. Y eso glorifica a Dios y agrada al Señor. Pero cuando nosotros no vivimos para agradar a Dios, cuando no, en nosotros es todo lo contrario de firmeza, hay ambivalencia, hay oscilación, hay desgano, hay desinterés por lo que es de Dios. Cuando lo de Dios no prima con relación a lo terrenal, a lo personal, entonces vivimos en vergüenza y en deshonra y no representamos a Dios. El que ama a Dios va a amar la vocación o el llamado que Dios nos ha hecho. Por sencillo y humilde que este sea. No hay nada que haga más firme nuestra vocación que vivir para agradar a Dios. Cuando somos aprobados por Dios, esa es nuestra gloria. No es la aprobación de los hombres. Esa es la aprobación de Dios lo que nos da honor a nosotros. Amén. Moisés fue fiel a Dios como siervo. Jesús fue fiel como hijo. Honraron a Dios. Hicieron firme la vocación de Dios y la elección. Vengan conmigo al capítulo 3 del mismo libro. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el contexto, diríamos, escatológico, por aquí habla de los últimos días. Y miren ustedes, apliquemos esto escatológicamente a nuestros días, a los días de la venida del Señor. Dice aquí, para que entendamos, comencemos con el 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Escuche, debido a eso, debido a que todo lo que hay en este mundo va a perecer, por bonito que sea, el hombre tiene milenios construyendo y Dios se lo va a destruir en un día. Los hombres se jactan de sus logros, de sus proezas, pero todo va a ser deshecho. No hay nada que va a quedar en este mundo. El profeta dice que el oro y la plata un día van a estar en las calles, y vamos a hollar y a pisar el dinero, y no le haremos caso al dinero. Ni su oro ni su plata podrá salvarlos, dice el profeta, en el día de la venganza de Jehová. Entonces, en último análisis, no vale la pena poner el corazón y el esfuerzo en algo que es perecedero. No es sabio. Y aquí dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No quedará nada. Esto no es un cuento de viejas, es la palabra de Dios. Nada quedará en este mundo. Volveremos a lo que dice el Génesis: y la tierra estaba desordenada y vacía. De hecho, Jeremías capítulo 4 dice: vi la tierra y no vi morador en ella. Todo era desolación, desierto. Todo será destruido. Entonces, hay una exhortación a los que son inteligentes, a los que viven para el honor y la gloria de Dios, a los que se esmeran, se esfuerzan, ponen el corazón y todo. Hay gente que nos dice: oye, ustedes toman eso tan a pecho. Usted responde: sí, lo tomo a pecho porque lo tomo con el corazón. El corazón está en el pecho. Y lo de Dios se toma con el pecho. Denle un aplauso, Señor. Nos van a decir que somos exagerados. Y cuando te digan que tú eres un exagerado, dile: no, lo que pasa es que yo vivo para dar un nivel. Yo tengo un nivel que no es el tuyo. Yo no estoy exagerado. Lo que pasa es que mi vocación es suprema. Y supremo es lo más elevado, porque yo le sirvo al supremo. Amén. Amén. Si los hombres le hacen culto a la belleza, a la estética, al arte, a los logros científicos, académicos, a las riquezas, en fin, a todo, nosotros tenemos conocimiento que excede. Lo de Dios excede a todo conocimiento. Lo nuestro es superior. Y si el mundo cuida lo suyo, nosotros debiéramos celar lo nuestro. Amén. Porque lo del mundo va a perecer, lo nuestro permanecerá para siempre. Pero si usted lo tiene como una doctrina, como algo retórico, como un cántico bonito de un trovador, pues no va a significar nada para usted. Pero el que estima lo que es de Dios, se esfuerza y procura dar el grado, dar el nivel, hasta que Dios se ha agradado. Escuchen, puesto que dice el versículo 10 termina que todo va a ser quemado, el 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Diga: en honra. Eso es honra. Eso es vivir de acuerdo a la vocación. Eso es hacer firme la vocación y elección. Qué triste cuando tu altar está en ruina, como en Israel en el tiempo de Elías. Que uno llega y ve allí un pedazo de carne que quedó del sacrificio anterior. Un pedazo de leña recién quemado y una montaña de ceniza. Y todas esas grasas que hay en las hornillas cuando se asa la carne y que no hay higiene. ¿Me estoy comunicando? ¿Han visto ustedes esas hornillas donde se prepara la carne llena de grasas viejas? Eso, así hay muchos altares descuidados, porque no hay amor al honor. El adorador cela su altar, porque a través de él yo adoro a Dios y sirvo al Altísimo, al gran yo soy. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa, piadosa, dice, y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados, ¿qué cosa? Todo va a ser fundido, quemado y deshecho. En resumen, dice, pero nosotros, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. No esperamos lo que el mundo espera. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Cuando todo lo humano sea deshecho, Dios va a crear cosas nuevas para nosotros. Escuche, eso quiere decir que lo nuestro es superior al mundo y lo nuestro es eterno. Lo del mundo es temporal. Y cuando termine todo lo del hombre, comienza todo lo de Dios. Escuchen ahora, porque todo eso para que entendamos el versículo 14. Por lo cual, debido a, por causa de esto, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ahí viene la palabra procurad ahora, procurad con diligencia, ¿cómo? Ahí otra vez la misma palabra que estamos estudiando ahora. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. ¿Saben lo que yo entiendo? Que el mensaje es: ustedes viven esforzándose, esmerándose, rompiéndose el lomo detrás de todas estas cosas y tanta importancia que le dan a las cosas terrenales. Por ellas viven, por ellas se mueren, por ellas pelean, por ellas se gastan, por ellas se enferman. Sin embargo, todas van a perecer. Sin embargo, por lo que da honra y lo que va a permanecer, a eso no le dan el suficiente interés y el nivel de atención. Pero esto hay que creerlo. Amén. Si usted no lo cree, son palabras bonitas nada más. Pero yo lo creo. Amén. En el mundo, no importa cuál sea la apariencia, en el mundo todo es vanidad. En el mundo todo es vergüenza. Y miren cómo se esfuerza el hombre. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, dijo Jesús. ¿Cómo se esmeran los hombres por estas cosas que van a perecer? Por lo tanto, amados, estando en espera de estas cosas, procurad. Este es un mensaje para hoy. Para nosotros hoy. Pedro habló 20 siglos atrás, pero es para nosotros hoy. Estamos en este tiempo. Procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Dos cosas: sin mancha, irreprensibles en paz. Dígale que está al lado. Yo tengo un día una cita con el Señor. ¿Cómo me presentaré aquel día delante del Señor? ¿En vergüenza o en honra? Depende de cómo yo viva aquí. ¿Cómo me presentaré yo aquel día delante del Señor? Aquí dice que debiéramos de esmerarnos, que yo le describí a ustedes la palabra procurar, espoudazo en griego, que significa apresurarse, ser celoso, ser diligente. El verbo significa hacer todo lo que está a tu alcance. Para un día presentarnos a Dios sin mancha es irreprensible. Diga, en honra. Yo quiero que usted venga conmigo. Ya que estamos cerca ahí de marcha atrás, y vamos a buscar a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15, ¿lo tienen? Aquí dice: procura, otra vez la misma palabra que estamos estudiando, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Allí dice que nos vamos a presentar irreprensibles y sin mancha y en paz. ¿Sabes lo que significa en paz? No, mientras los hombres, mientras todo esté siendo destruido, los hombres estén asustados como cucarachas nerviosas, como roedores buscando cuevas para meterse, ese día no estaremos en paz. Este es nuestro Dios a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Amén. Y mientras los hombres van a estar diciéndole a los montes, caigan sobre nosotros y escondednos el rostro de aquel que viene en las nubes del cielo, porque su día ha llegado y quién podrá estar firme, nosotros diríamos: este es nuestro Dios a quien hemos esperado, y Él nos salvará. En paz. ¿Sabe lo que significa en paz? Significa que usted está confiado, porque usted sabe que lo que Cristo hizo por usted fue efectivo, y la manera que usted vivió para Él fue honrosa. Amén. Usted está en paz. En el día donde Dios va a aprobar o desaprobar, usted estará tranquilo. Porque usted vivió toda su vida en honra. Vivió en honra para agradarle. Diga, el propósito de vivir en honra es para agradarle, porque Dios es un Dios de honra, su reino es de honra, y el que vive en honra, honra a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aquí dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Comparecer ante Dios aprobado. Y la palabra aquí, aprobado en griego, significa, esta es la palabra que se usa para hablar de los metales cuando pasan por el fuego, la tenaza. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Cuando aprobado es el metal, cuando pasa por el fuego y se le van las escorias, entonces queda el precioso metal. Así va a ser Dios con nosotros. A través de las pruebas, o sea, la prueba no mete la fe. Porque la fe dice que si el oro, aunque perecedero, hay que probarlo. ¿Cuánto más mete la fe, que es valiosa? ¿Cómo nos vamos a presentar a Dios? Diga, aprobados. Pero para presentarnos a Dios así, hay que procurar con diligencia. Como obrero que, ¿dice qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿No tiene de qué? De qué avergonzar, que es lo contrario. El que no vive en honra vive en deshonra. Diga, que no vive en honra vive en deshonra. El que no agrada a Dios desagrada a Dios. Otra vez la palabra diligencia. Ahora yo quiero que usted venga conmigo a la parte final, a Colosenses 1:22. Colosenses 1:22. De marcha atrás. Colosenses 1:22. Quizá debí de leer el versículo primero antes que el otro. Pero vamos a poner en orden las cosas. Colosenses, capítulo 1. Comencemos con el 21 para que entendamos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo como extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, Cristo nos ha reconciliado. Antes éramos extraños, éramos enemigos, y ahora hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice ahora el versículo 22, en su cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo entregado por nosotros en la cruz del Calvario, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjense, nosotros éramos extraños, enemigos y todo lo malo. Vivíamos en vergüenza, en deshonra, pero Cristo nos reconcilió con Dios a través de su muerte. Y ahora dice que el propósito es para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Para qué Cristo murió por ti? ¿Para qué Cristo te reconcilió? Dice ahí. ¿Para qué te reconcilió? Para presentarte a Dios santo, sin mancha e irreprensible. Esa palabra sin mancha significa sin tacha. Sin tacha. Pero la palabra irreprensible que usa aquí es diferente a la que vimos ahí en Pedro. La palabra aquí irreprensible significa en griego que no puede ser llamado a rendir cuentas. Es la palabra anenketos. Significa que no puede ser llamado a rendir cuentas. Etimológicamente, eso es lo que significa esa palabra. Esto es sin acusación alguna, como resultado de una investigación pública, irreprensible, irreprochable. En otras palabras, implica que a esa persona no le pueden, en un tribunal, poner cargos. En otras palabras, a mí nunca me han llamado a una corte, ni nadie me ha acusado de nada. Eso en cuanto a lo humano, claro. Delante de Dios es otra cosa. Cuando Cristo te hace irreprensible delante de Dios, logra que nadie pueda llevarte a un tribunal a ponerte cargos. Es lo que significa la palabra irreprensible. La palabra significa que no puede ser, una persona que no puede ser llamado a rendir cuentas, no tiene que rendir cuentas. ¿Saben por qué? Porque ya Cristo las rindió por ti. Amén. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios, porque Dios es el que justifica. ¿Quién condenará si Cristo fue el que murió, el que resucitó y el que vive para interceder por nosotros? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo murió en vergüenza para que yo, para presentarme a mí en honra delante de Dios. Cristo fue tratado como un criminal. A ese le, como me gustó lo que dijo aquí la pastora Milly cuando nos predicó, nos dijo que cuando Cristo colgaba en la cruz, ahí estaba el homosexual, el ladrón, el mentiroso, el engañador, porque aunque no tenía pecado, llevó nuestros pecados. Las actas que estaban contra nosotros cayeron sobre él y él fue acusado. Entonces, él murió en vergüenza para ahora presentarme a mí, a ti, en honra delante de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo procuró Jesús ir a su misión redentora, salvífica en la cruz? Que vino Pedro a decirle, Señor, que no te pase eso. Cuando Jesús dijo, tengo que ir a la cruz, ha llegado la hora. Pedro vino aparte a reconvenirle y a exhortarle, a decirle, no vayas. Le dijo, apártate de mí, Satanás, que pone los ojos en las cosas de este mundo y no en las de Dios. Ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir, Dios, líbrame. No, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. ¿Y cómo fue a la cruz? ¿Cómo procuró agradar a Dios en una misión que le perjudicaba? Que siendo la justicia lo presentaba como un ladrón, como un delincuente. Que siendo la gloria de Israel fue menospreciado. Que siendo el amigo fue traicionado. Puso su rostro hacia la cruz y dijo, yo voy para allá. Dice Hebreos capítulo 12 que él, por el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, el gozo de ver al Padre teniendo un pueblo en un mundo sin esperanza, un pueblo perdido, por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza. ¿Sabes por qué menospreció la vergüenza? Para que tú vivas en honra. Entonces, hermanos, que tú menosprecies la vergüenza. Tú no menosprecias la vergüenza. Tú amas la vergüenza. Pero Cristo ama la honra. Y sufrió la vergüenza para un día presentarnos delante de Dios. De tal manera que no tenemos que ir al tribunal, porque no hay cargos contra nosotros. No hay que llamarnos a rendir cuenta delante del juez, porque ya rindió cuenta por nosotros. Amén. Entonces, este texto lo debí de leer primero para que vean el ejemplo de Cristo, para cuando leamos a Pedro, al final diciendo, todas las cosas van a ser deshechas, y debido a que todo va a ser deshecho, ustedes un día, ustedes tienen una cita con el Señor, preséntense allí aprobados, preséntense sin tacha, sin mancha, delante de Él, corran bien la carrera de la fe, echen mano a la vida eterna, vivan solo para agradarle. Amén, amén. Porque eso fue lo que nosotros recibimos del Señor Jesús, todos nosotros, honra. A nosotros se nos dio administrar honra, no vergüenza. El tesoro nuestro es el temor a Dios. El temor a Dios es nuestro tesoro, dice el profeta. Retén lo que tienes, que es lo que tenemos, la gloria de Dios. Que eso es lo que administramos, la gloria de Cristo. Y hay que esmerarse para agradar a Dios. Porque la única manera que Dios se agrada es cuando nosotros confiamos en Cristo. Es cuando nosotros nos apropiamos de esto. Yo me voy a presentar a Dios como Cristo me presenta, sin mancha e irreprensible. Yo no tengo que ir el día del juicio a dar cuenta de mi salvación, porque ya Cristo fue por mí. Yo iré a dar cuenta de mi mayordomía, pero yo no de la salvación. Pues yo me quiero presentar a Dios como Cristo me presentó. En otras palabras, en cuanto a la justificación, a la obra que Él hizo a favor mío, Él se esmeró, procuró, aún menospreciando la vergüenza, para presentarme sin mancha un día delante de Dios, irreprensible. Dios dice: retén lo que tienes, para que lo que recibiste de Cristo, así en la santificación por el Espíritu Santo, que es en el proceso que estamos en ahora por el Espíritu Santo, y es venciendo la ley del pecado para que prevalezca la ley del Espíritu y poder un día presentarnos a Dios sin tacha, sin mancha, irreprensibles y en paz, no corriendo de su presencia, agradándole en todo. Si tú quieres recibir fuerza y motivación para agradar a Dios viviendo en honra, entonces mira a Jesús. Jesús es nuestro acicate. Jesús es nuestro estímulo. Jesús es nuestra motivación. Porque Él dejó el cielo. Él se sometió a la vergüenza, se sometió a rechazo, se sometió a lo más vil. Aún se ha separado del Padre para poder presentarnos dignos delante del Padre. Yo voy a vivir para esa dignidad. Esa es mi meta. Esa es mi meta, vivir, conservar, preservar. Como dice Eclesiastés, que siempre sean blancos tus vestidos y que siempre haya ungüento en tu cabeza. ¿Saben por qué? Porque los vestidos que recibimos fueron los vestidos blancos de la justicia de Cristo. Y hay que mantenerlos blancos. Y como la palabra Jesús, Mesías, significa ungido, y cristiano significa los ungidos. ¿No sabían eso? Que cristiano significa ungido también. Porque viene de Cristo. Cristo es el ungido. Los cristianos somos los ungidos. ¿Y por qué somos ungidos? Porque la unción del Santo cayó sobre nosotros. Y si la unción del Santo cayó sobre nosotros, entonces siempre tiene que haber ungüento en nuestras cabezas. Eso es vivir en honra. Que nunca se ensucien los vestidos de la justicia y la santidad del Señor. Y que nunca se pierda el ungüento que está sobre nuestras cabezas. Eso hay que procurar. Diga procurar. Con diligencia. Diga conmigo. Diga conmigo. Así voy a vivir. Gozoso en la esperanza. Sufrido en la tribulación. Constante en la oración. Y en lo que requiere diligencia, no perezoso. Viviré siempre así, sirviendo al Señor. Dele un aplauso al Señor. Así dice el apóstol: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración y en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y guardar el honor requiere diligencia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios Santísimo, tu palabra es fuego. Tu palabra es vida, tu palabra es energía, tu palabra es eficaz, tu palabra es útil, tu palabra es el instrumento para crear, sustentar. Usa tu palabra ahora para estimularnos al amor y a las buenas obras. Usa tu palabra ahora para resucitar a los muertos. Usa la palabra ahora mismo para llevarte el desánimo, el desaliento, la ambivalencia, la oscilación. el descuido, el letargo, el estupor, en el nombre de Jesús, despierta a los que duermen. Damos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Damos esa fuerza de Jesús. El amor de Cristo nos constriñe. Damos ese amor para honrarte en todas las cosas, vivir en honra, que nunca perdamos la honra. Guárdanos del mundo, de sus falacias, de sus fantasías, de sus vanidades, de sus oropeles. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios, a apreciar el oro fino que nos diste. Ayúdanos a guardar limpia la vestidura de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a guardar, oh Dios, el aceite de la unción. Ayúdanos, Dios. Danos la motivación, la fuerza. El amor es nuestra fuerza. El amor es tu fuerza. Motívanos con tu amor para procurar hacer firme nuestra elección y vocación. Señor, vivir en este mundo donde todo va a perecer. Vivir, Señor, para presentarnos un día aprobados, para presentarnos un día sin tacha, irreprensibles. En otras palabras, guardar lo que tú nos diste. Porque es nuestra honra vivir para agradarte. Por favor, bendícenos, impártenos, capacítanos. Que esta no sea una palabra bonita, sino una palabra que nos apele, que nos motive, que nos constriña, que nos comprometa. Danos lo que necesitamos para vivir para tu honra y para tu agrado. En el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo oro por ti, mi hermano, con todo mi corazón, como oro por mí, como oro por esta congregación. Yo le pido al Dios del cielo que te motive a través de la fuerza del amor, porque más fuerte que la muerte es el amor, y las muchas aguas no pueden apagar el amor. Que sea el amor que te mueva, que sea el amor que te motive, el amor de Dios, mantener en alto la santa vocación, preservar, guardar lo que el Señor te dio, la vestidura, manténla siempre blanca, que nunca se ensucie. Mantén la frescura de Dios en ti, para que como Cristo se esmeró y menospreció la vergüenza para presentarte a Dios sin mancha, irreprensible, que así tú te presentes aquel día en paz, diciendo: Señor, lo que hiciste por mí fue preservado por el Espíritu Santo, y puse mi corazón y puse todo mi empeño, mi diligencia en guardar tu honra y tu dignidad. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Aleluya.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.